ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juanra Zabalegui.
Muy buenas noches, queridísimos amigos de Radio María. Pero qué día tan grande para nuestra fe. El Señor ha resucitado. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! En estas horas de la noche, queridos amigos, estamos con el Señor que triunfa sobre el pecado, triunfa sobre la muerte y nos llegan de un gozo y de una alegría inmensas. ¡Qué bueno es nuestro Señor que ha derrotado al mal! ¡Qué bueno nuestro Señor que nos ha abierto las puertas del cielo! ¡Gloria, alabanza, gloria, aleluya! No nos sale del alma más que cantar las maravillas de nuestro Dios. Y nada, es que tenemos que contar con nuestro Señor, contamos con la Virgen, contamos también con nuestra directora Marian Garde. Muy buenas noches, Marian.
Buenas noches, Juanra, y feliz Pascua.
Feliz Pascua de Resurrección, claro que sí.
Y también un saludo a nuestros oyentes que están ahí, fieles, escuchando la radio y celebrando que el Señor ha resucitado.
Mucho más importante esto que el fútbol, por favor. ¿Dónde se va a ver esto? Que todo un Dios que se ha hecho hombre por nosotros, muerto en cruz, haya triunfado de la muerte y del pecado. Qué maravilla, qué alegría, Marian.
Pues sí, así vemos la vida con mucha más esperanza.
Hombre, que no nos falte, qué bueno es el Señor. Pues entonces, si te parece, lo primero de todo,
rezamos.
Mi Señor resucitado, qué bueno es sentir tu presencia poderosa. Presencia que despierta y llena de vida todos los ambientes que nos rodean, que aleja todo sentimiento de angustia y abandono. Ayúdame a permanecer siempre cerca de ti, porque solo de ti viene el amor que sostiene, que restaura, que da poder para seguir luchando con valentía. Gracias, Señor, por tu sacrificio en cruz. Gracias por tu gloriosa resurrección que me invita a renovar mi corazón en tus promesas. Gracias por todos los momentos de oración que nos has regalado. Ayúdame a reconocerte en todo momento, sentir que estás vivo y presente, sentirte cerca, cálido, tierno, que escuche tu voz que consuela, que trae la paz al alma. Solo a ti quiero seguir. Ayúdame a reconocerte siempre en las tristezas y alegrías y rendir mi voluntad a tu amor, porque has derrotado a la muerte, porque me has dado el regalo de la salvación. Sigue obrando en mí, sigue bendiciéndonos, sigue sanando, sigue fortaleciendo nuestra esperanza. Mi Cristo resucitado y glorioso, libérame de mis miedos, de mis opresiones. Hazme valiente para anunciar todas tus buenas promesas. Nacer de nuevo en el Espíritu, rehacer mi vida y solo alabarte y adorarte. Junto con tu Madre María, gracias, Señor, por tu resurrección. Amén. Bueno, María, en este día tan bonito, como siempre en este programa, ¿qué vamos a tener? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento el sumario del día 31 de marzo de 2024. A lo largo del programa vamos a escuchar, vamos a charlar tranquilamente con nuestro invitado. Sí. Adelanto que se llama David.
Muy bien.
Y que está muy metido en este mundo de, no de la radio, pero sí del periodismo, quizá. Vale. Ya nos lo contará. Y también iremos intercalando la sección entre pupitres. Tenemos unos alumnos con Carlos Colina que son fans de las ciencias y nos van a compartir su pasión. Y bueno, también tendremos la ocasión de escuchar al padre David Galarza en su sección Anécdotas Culturales. Y bueno, antes de empezar, vamos a recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo, incluso si se lo quieren recomendar a algún familiar o amigo, podéis encontrarlo en nuestra página web www.radiomaria.es, en la sección de podcast o en cualquier otra app de podcast habitual como Spotify o Apple Podcast, entre otros.
Muy bien, muchísimas gracias, Marian. Oye, no podemos ya detenernos y tenemos que presentar a nuestro invitado, como siempre, una gozada, un lujo. Y tenemos con nosotros a David Marcotegui Nuin. ¿Lo he dicho bien?
Perfectamente, sí.
Ay, muchas gracias. Me equivocaré, siempre me equivoco con esto. David, ¿Tú tienes cuántos años?
27.
27. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Trabajas? ¿Estudias?
Bueno, pues ahora mismo, desde hace 2 años y 3 meses, trabajo uh-huh. en Televisión Española, uh-huh. en centros territoriales. En primer lugar empecé en el centro de Navarra y ahora estoy en el de La Rioja. Al final nosotros, pues, aparte de contribuir puntualmente a lo que es la programación nacional, a intervenir en más directos, que es lo que la gente se suele fijar y se piensan que solo trabajamos durante un minuto al mes. Luego sí que sí, trabajamos y producimos una información más local, informativos regionales.
Estamos ante un periodista profesional de raza. ¿Te ha gustado desde siempre el periodismo?
Siempre me ha gustado el tema de comunicar públicamente. Yo de sí. pequeño pues siempre organizaba teatrillos en mi casa, sí. involucraba a mi hermana, luego también pues con un amigo pues montaba un circo, tal, por las calles, en la actuación de final de colegio.
Sí.
Y sí, sí, me gustaba eso y luego construir cosas. Y digo, igual voy a ser arquitecto, pero como empecé con las mates que ahí estaba con los 5, dije, no, vamos a tirar más por el tema de la comunicación y bueno, sí, aquí he llegado.
Oye, pues qué maravilla que un joven de 27 años, David Marcotegui Nuín, profesional, trabajas en Radio y Televisión Española y claro, este programa tiene un pequeño matiz y es que no solamente es, como persona joven, también está el punto de dar un testimonio, porque no solamente es que eres periodista, eres un periodista cristiano, católico. ¿Cómo vives un poquito esa fe, que iremos luego profundizando un poquito más, en ese ambiente de trabajo, como es la comunicación, como es el periodismo, como es la televisión? ¿Cómo puedes vivir eso?
Hombre, yo creo que al final se puede vivir como en otro tipo de trabajos. Al final, mi profesión se caracteriza por trabajar en grupo, ¿no? En colectivo. Sí. Estás en continuo, pues eso, compartiendo momentos con personas de distintos departamentos. Y al final yo creo que lo bueno de mi trabajo es que tienes muchos momentos para charlar, para compartir momentos, puntos de vista. Y yo creo que también al final, pues tantas horas juntos, ¿no? Pues da, ¿no? Para traspasar ese umbral, digamos, de la profesionalidad y crear ambientes quizás más distendidos, sobre todo con las personas jóvenes, ¿no? Entonces, pues cuando surge algún tema que tiene que ver con la fe, sí. o yo qué sé, cuando se comentan cosas de la iglesia, o sí. bueno, cualquier otra inquietud, ¿no? Que digamos, pueda servir, ¿no? Para hablar de Dios o transmitir, digamos, cómo uno vive la fe o cómo lo ve, pues yo creo que ese es el momento propicio, ¿no? Uh-huh. Digamos que con cotidianidad y bueno, con fluir, con comodidad y sin, vamos, yo creo que se parece por eso mismo a cualquier otro trabajo.
Con sencillez, como siempre, ¿verdad? Las cosas bonitas, buenas, profundas, verdaderas, siempre con sencillez. ¿Encuentras también personas un poquito, pues, que también compartan la fe contigo? Me imagino que al estar con tanta gente joven, por cierto.
Sí, cada vez somos más jóvenes, ha habido una especie de relevo generacional.
Ah, bueno.
Entonces eso también ayuda, desde luego, porque cuando alguien comparte horas de trabajo con alguien que digamos está viviendo el mismo momento vital, sí. Claro, uno comprende al otro mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que una vez ya se han creado esos lazos que yo creo que son de cordialidad,
sí.
pues es más fácil entender al otro. Yo creo que también es un momento ideal para que se hable fuera del prejuicio.
Muy bien.
Y eso yo lo he notado. Yo creo que siempre que hablamos de evangelizar o de transmitir la fe,
sí.
yo creo que siempre hay que partir de eso, ¿no? De una relación previa, uh-huh. que alguien te conozca en otro ámbito, ¿no? Y que luego se lo vea con naturalidad, ¿no? Que nadie se piense que vienes tú a imponer algo,
sí.
o a querer hacer propaganda de no, yo creo que se vive con naturalidad y la gente lo entiende así, aunque luego pues puedes encontrarte postulados radicalmente opuestos, pero bueno, sí hay de todo.
Efectivamente, tienes mucha razón, David. Y eso, pero un poco lo que yo te quería preguntar es, claro, en ese, como tú has dicho muy bien, en ese ir analizando pues las cosas que van ocurriendo, las noticias, surgen, como has comentado también, conversaciones que van un poquito más allá, más en profundidad. ¿Has podido pues como conectar con otras personas que también un poco tengan ese mismo sentido, esa vivencia de fe igual que tú, porque entiendo que eso, pluralidad habrá muchísima, pero claro, los temas al final siempre, las cuestiones de hondura del hombre siempre son las mismas, ¿no? El sentido de la existencia, que, por qué estamos aquí, qué sentido tiene todo esto, esas conversaciones suelen salir al final.
Cuesta que salgan.
Sí.
Sí, 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 porque digamos, aunque se llegue a ese clima de cordialidad, uh-huh. Al final el ambiente laboral, ¿no? Digamos, ese escenario realmente, pues bueno, tampoco da para tanto, sí. ¿No? Quizás en otro momento, en vamos a tomarnos algo y sí, tal, claro. Pues sí que ahí sí que se pueden decir esas cosas, ¿no? Pero aún así también he tenido momentos de, no sé, pues irme a un pueblo a cubrir algo y durante el trayecto, pues comentar cosas, ¿no? Aparte, bueno, oye, ¿qué música te gusta? Vamos a poner esto. Oye, pues mira. Sí, 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 sí. Entonces, sí que es cierto que no han sido momentos, bueno, muy comunes, porque, bueno, tampoco me he encontrado a personas de fe, o al menos que sean cristianos católicos como yo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, inquietudes de este tipo sí que me las he encontrado y sí que las he podido hablar con bastante gente.
Qué bien, qué maravilla. Y claro, claro, una profesión como es esta de trabajar en televisión, así como hay esa cordialidad, ese respeto, también podría darse el caso de que no lo hubiera, de que no hubiera ese respeto. Claro, ¿qué puedes hacer? No sé si te habrá pasado, pero si de repente te encuentras una noticia que va a lo mejor pues contra la Iglesia, claro, tú ahí, ¿qué haces?
Sí, sí, lo entiendo. Bueno, pasa con cualquier otra noticia, ¿no? Al final, sí. En un medio de comunicación o en una redacción, uh-huh. El jefe es el que se conoce como editor, ¿no? Que es
sí.
Quien dice qué es lo que va a aparecer uh-huh. en la escaleta, en el guión, cuáles son los contenidos y luego cómo se tratan, ¿no?
Sí.
Yo he tenido la suerte de trabajar en redacciones pequeñas, como he dicho antes, en dos centros territoriales, en Pamplona y en Logroño.
Sí.
Entonces son comunidades uniprovinciales, son comunidades en las que el día a día, por lo menos lo que nosotros tratamos, está fuera de los grandes debates. Entonces sí que nosotros, cuando tratamos una noticia, tenemos la oportunidad de hacerlo no tanto con, por así decirlo, de un modo más institucional, sino que podemos acercarnos más a los protagonistas. Yo que sé, pues por poner un ejemplo, si hablamos de cáncer, igual hablamos con alguien que lo está padeciendo, ¿no?
Sí.
Y así un poco con todo, ¿no?
Sí.
Por supuesto, sí que, y aquí en Navarra, pues bueno, sí que somos una comunidad un poquito más, más agitada a nivel pues político, social,
sí.
Pero bueno, al final yo creo que he podido acercarme de esa manera, y luego yo creo que también eso depende del editor, del jefe. Yo la verdad es que siempre he tenido bastante libertad, y luego yo creo que sí, que los jefes me han permitido hacer un trabajo honesto, pero porque también ellos lo han buscado.
Qué bien.
O sea, no. Sí. Y luego también, pues bueno, somos un formato pequeño, tampoco hacemos análisis en profundidad con nada, pero bueno, yo creo que sí, que los códigos deontológicos se han cumplido por lo menos allá donde he estado,
qué
que
bien.
Es eso, el ámbito regional.
Oye, David, te llega a la redacción esta noticia y tú, ¿qué haces? Hay un señor que ha muerto hace 3 días. Y ha vuelto a la vida. ¿Sería noticia?
Hombre, por supuesto.
¿Cómo lo enfocarías?
Pues nos desplazaríamos hasta el lugar donde hubiera sucedido.
Ah, bueno.
Intentaríamos hablar con la persona que dio el aviso. Eso
testigos,
lo primero,
¿no?
De todo, testigos.
Claro,
y luego contactar con él. Por
bueno,
supuesto, para
bueno.
Ver qué le ha pasado, ¿no?
Si se deja.
Si se deja y si no, bueno, muchas personas podrán prestarse a hablar a cámara sobre qué es lo que ha sucedido, ¿no?
Pues nosotros vamos a dar esta noticia. Ha ocurrido. Y ese señor que se llama Jesús murió en una cruz ante también numerosos testigos, y muchos han dicho que ha vuelto a la vida. Mujeres como María Magdalena, también Juan, Pedro, que corrieron al sepulcro y lo vieron vacío. Esos son testigos de primer nivel, ¿eh? Pues claro que ha resucitado. ¡Qué noticia! Dios mío, si eso llegase a la redacción, David. Y bueno, pues nos vas a contar después un poquito más pues sobre ti. Hemos hablado un poco de tu trabajo, hemos hablado un poquito de cómo pues un cristiano joven como tú, 27 años, David Marcotegui Nuin, que trabaja en Radio Televisión Española, en el Centro Territorial de Navarra, en La Rioja. Primero estuviste aquí en Pamplona, ahora estás en La Rioja. y pues nos cuenta un poquito, pues eso, como qué testimonio tan bonito, ¿no?, de un periodista. Pero después volvemos a ti más personalmente y damos paso a nuestro queridísimo amigo Carlos Colina, que nos va a contar cosas, ya verás, David, muy interesantes en su sección Entre Pupitres.
Juanra, Marian, muy buenas noches. Vamos a escuchar a estos dos alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Teresianas de Pamplona, que nos han preparado un podcast muy interesante, eso sí, submarino, pero mejor que lo expliquen ellos.
Hola, somos Guillermo y Unai y hoy os vamos a hablar de las orcas. Las orcas, también conocidas como ballenas asesinas, Orcinus orca, son mamíferos marinos que pertenecen a la familia de los delfines. Son conocidas por su distintivo color negro y blanco y por ser uno de los depredadores más poderosos del océano. Las orcas se encuentran en todos los océanos del mundo, desde las frías aguas del Ártico y la Antártida hasta las aguas tropicales. Son animales altamente adaptables que pueden vivir en una amplia variedad de hábitats marinos, incluyendo aguas abiertas, costas, mares helados y ocasionalmente en ríos.
Son el miembro más grande de la familia de los delfines. Los machos pueden alcanzar longitudes de hasta 9,8 metros, 32 pies, y pesar más de 6 toneladas, mientras que las hembras son un poco más pequeñas. Su distintivo patrón de color blanco y negro no es solo para belleza, también les ayuda en una técnica de caza conocida como emboscada por enmascaramiento, donde su coloración confunde a sus presas.
Las orcas son animales extremadamente sociales que viven en grupos familiares matrilineales complejos llamados pods. Estos grupos tienen jerarquías sociales y se comunican mediante una amplia gama de sonidos. Cada pod tiene incluso su propio dialecto único. Son conocidas por su comportamiento colaborativo, especialmente cuando cazan. Pueden coordinar ataques sofisticados para atrapar desde peces pequeños hasta ballenas más grandes. Y como dato curioso, tienen una región del cerebro, del ámbito social, que los humanos no tenemos.
Son depredadores ápice, lo que significa que no tienen depredadores naturales. Su dieta es muy variada e incluye peces, calamares, aves marinas, tortugas, focas, tiburones o incluso ballenas más grandes. Algunas poblaciones de orcas se especializan en ciertos tipos de presas, lo que afecta a su comportamiento social, técnicas de caza y distribución geográfica.
Las orcas tienen un periodo de gestación de alrededor de 17 meses. Generalmente dan a luz a una cría, que es cuidada y enseñada por la madre y otros miembros del pod. La estructura social matrilineal es crucial para la supervivencia de las crías, ya que las enseñanzas y la protección del grupo ayudan en su desarrollo. Las orcas continúan fascinando a científicos y al público por su inteligencia, su compleja vida social y sus impresionantes habilidades como depredadores. Su estudio ofrece insights valiosos no sobre la especie en sí, sino también sobre la salud de los océanos y ecosistemas marinos. Las orcas, con su imponente presencia y comportamiento social complejo, no dejan de asombrar. Y ahora vamos con datos curiosos.
Cada grupo familiar de orcas, o pod, utiliza un conjunto único de sonidos para comunicarse, lo que se puede comparar a tener diferentes idiomas o dialectos. Estos dialectos son tan específicos que las orcas solo responden a los llamados de su propio grupo.
Las orcas femeninas pueden vivir hasta los 90 años o más, mucho después de haber dejado de ser fértiles. Estas abuelas orcas juegan un rol crucial en el pod, guiando y cuidando a las crías y compartiendo su conocimiento sobre las áreas de alimentación. Este fenómeno es un proceso de la hipótesis de la abuela, que sugiere que la longevidad de las hembras posmenopáusicas puede proporcionar ventajas evolutivas para sus grupos familiares.
A pesar de su nombre, ballena asesina, las orcas son en realidad la especie más grande de la familia de los delfines. Su nombre en inglés, killer whale, proviene de la observación de su comportamiento de caza, donde grupos de orcas atacan incluso a ballenas mucho más grandes que ellas. Originalmente se les llamaba asesinas de ballenas, que con el tiempo se transformó en ballenas asesinas.
Las orcas utilizan estrategias de caza increíblemente avanzadas y coordinadas. Por ejemplo, que esta es la más impresionante, al cazar focas en los bordes de hielo, algunas orcas nadan en formación y crean olas que rompen el hielo deslizando a la presa al agua, y ya en el agua juegan con ella, la noquean a coletazos y se la comen.
Después de dar a luz, la madre orca recibe ayuda no solo de otras hembras, sino también de los machos del pod, que protegen a la cría mientras aprende a nadar y cazar.
Las orcas y otros cetáceos tienen una manera fascinante de dormir. Apagan solo la mitad de su cerebro, mientras la otra mitad permanece alerta. Esto les permite seguir respirando conscientemente y estar semi-alertas a posibles amenazas incluso mientras descansan.
Las orcas son increíblemente inteligentes y capaces de imitar comportamientos, tanto de otras orcas como de humanos. Esta habilidad de aprendizaje social no solo se utiliza para la caza y la supervivencia, sino también para juegos y otras interacciones sociales.
Una técnica de caza singular observada en algunas orcas implica que una orca se acueste de lado, con un ojo fuera del agua, espiando a potenciales presas en la orilla o en el hielo. Esto muestra su curiosidad y capacidad para adaptar sus métodos de caza a diferentes entornos. Esto ha sido todo y espero que os haya gustado.
Muchísimas gracias, Unai y Guillermo, por este podcast. Y como nos quedan unos minutitos, yo voy a dedicaros a vosotros, Juanra y Marian, y a todos nuestros oyentes, esta cantata o ese trocito de una cantata de Johann Sebastian Bach, creo que muy propio para estas fechas en las que nos encontramos. Y precisamente esta cantata que él escribió siendo muy joven, para un día como hoy, para un domingo de Pascua del año 1707. Un saludo.
Gracias por participar en nuestro programa y por ayudarnos, pues como lo hacéis siempre, con un cariño enorme. Recordar a todos los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes. Pueden ustedes mandarnos sugerencias, o si eres un estudiante de secundaria y te apetece, pues venir aquí a ayudarnos, colaborar con nosotros y está cerca de Pamplona, oye, pues escríbenos, anímate. O si algún profesor nos está escuchando y se te ocurre que puedes hacer algo con tus alumnos, pues adelante, habla con nosotros y escríbenos a este correo, que es cuentaconmigo@radiomaria.es. Voy a repetir, cuentaconmigo@radiomaria.es. Y por favor, no dudéis en escribirnos, tenemos muchas ganas de que nos contéis pues vuestras pequeñas y grandes historias. Y vamos a volver con nuestro invitado, que es David Marcotegui Nuin. Bien, hemos hablado un poquito de tu profesión, es periodista. Quiero que nos hables ahora un poquito más de ti, más personalmente. Eres un chico de 27 años, vinculado a la fe. ¿De qué manera vives tu fe?
Bueno, pues yo la vivo en mi parroquia, en un grupo de jóvenes. Mi parroquia es Santa María de Ermitagaña, Sagrada Familia. Siempre me gusta decir las dos muy porque bien. Están ligadas y yo realmente me siento más de Sagrada Familia. Entonces, pero sí, hago comunidad en Ermitagaña, sí, de Pamplona.
Muy bien.
Y entonces, bueno, sí que me ha ayudado mucho el vivir la fe con jóvenes, porque sí que es cierto que Bueno, yo he vivido todos los sacramentos, pero a partir de la confirmación, pues bueno, sí que nunca he dejado de ir a misa, siempre me he mantenido, bueno, voy a, entre comillas, firme en la fe, si sí, se puede decir
bien,
eso, pero,
joder, es un regalo.
Pero por lo menos, bueno, no he renegado nunca de nada, pero, pero sí que es cierto que bueno, que al no comentarlo o no vivirlo, digamos, en comunidad, se pierde mucho, se pierden muchos matices. No sabes realmente quizás si estás dando todo lo que el Señor quiere o no. No sé, notaba que me hacía falta algo más, ¿no? Y yo reivindico la importancia de eso, de que existan este tipo de grupos, ¿no? En los que pues gente de un perfil parecido al tuyo pues pueda contar sus, pues bueno, cómo está viviendo la fe, sus sensaciones, compartir testimonios y de alguna manera sentirte identificado, ¿no? Y plantearte cosas. Entonces, ese fue mi mayor cambio, que fue hace unos 2-3 años. Sí, sí. Hombre, al principio, pues claro, no te hallas, tienes que conocer a la gente. Claro, al final, pues no es... entras a un grupo y dices, bueno, ¿qué voy a contar aquí, no? Aunque yo pueda parecer un poco abierto, que no lo sé, que yo soy muy tímido.
Oh, pues no parece muy bien, ¿eh? Qué maravilla. Es un profesional.
Cuando, hay que hablar de temas, digamos, hondos, pues bueno, ahí yo creo que es más fácil cortarse, ¿no? Y me pasaba a mí, pero una vez que ya, digamos, entré, pues eso, en este grupo, y me sentí ya como más acogido, pues la verdad es que ha sido una gozada. Y desde entonces, pues bueno, ese es mi mayor pilar, ¿no?, a la hora de vivir la fe más allá de los sacramentos.
Qué bien. Chavales también, bueno, yo digo chavales porque yo soy muy mayor, pero bueno, jóvenes, que tú tienes 27 años, también un poquito de tu edad, un poquito más mayores, más jóvenes, rondáis más o menos esa edad.
Sí, creo que el mayor tiene 30 años.
Muy bien.
Y no sé si creo que hay alguien que está terminando de estudiar, pero la mayoría somos trabajadores.
Estás trabajando.
Sí, vale, de hecho, vale. También hay alguna pareja comprometida que ha salido del grupo, que se han enamorado.
Qué bien, pues muy bonito, claro que sí, creciendo. Oye, y siempre venís casi todos desde, por ejemplo, la confirmación, desde los, como decías, la vida de sacramentos, catequesis, y habéis seguido, habéis continuado de alguna manera esa amistad, ¿no? Esa profundización en la fe. Venís así en ese camino.
Sí, bueno, yo creo que ha sido diferente. Efectivamente, hay personas que desde la confirmación, pues bueno, han continuado.
Vale.
Y por tanto, pues han seguido en diferentes grupos de fe y han llegado hasta ahora, ¿no? Al final, digamos, los grupos se van madurando, ¿no? Somos ahora un grupo de jóvenes adultos, por así decirlo, pero porque antes ha sido uno de jóvenes y de adolescentes. Pero así como hay gente que lleva toda la vida, pues también ha habido personas que llevan mucho menos o que han vivido la fe con intermitencia o que no sabían muy bien o estaban perdidos o que seguían viviendo la fe pero de una manera quizás más privada, más íntima, que era por ejemplo mi caso, ¿no?
Sí.
Y no habían dado ese paso. Entonces yo creo que cada uno tenemos una vida diferente. O sea, sí que tenemos perfiles similares, pero cuando luego cada uno se abre, te das cuenta de bueno, de que cada uno tiene su camino de fe muy diferente.
Sí.
Muy diferente.
Sí, sí.
Y eso es lo bueno, ¿no? Esa es la riqueza que se puede descubrir y que al final pues nos nutre y sí, sí, desde luego nos enriquece.
Es que es así, el Señor tiene una historia personal con cada uno de nosotros, una historia de amor pues muy particular. ¿Qué soléis hacer cuando os juntáis? ¿Con qué frecuencia os juntáis? ¿Qué actividades hacéis? ¿Y un poco hay alguien que os coordine, que os lidere, entre comillas?
Sí, pues nosotros quedamos los viernes, es como nuestro día de referencia, a las 9 de la noche. Y luego da para hacer una cena posterior.
Eso
también es un aliciente. Sí, entonces, la verdad es que es un grupo bastante abierto en el sentido de que efectivamente hay un coordinador de mayor edad, por así decirlo, más adulto, que es el que va planteando diferentes temas, hace una breve exposición de unos 10-15 minutos y a partir de ahí pues abre a debate o digamos pues nos plantea a los demás esa cuestión, cómo lo vemos. Sí, digamos es una reflexión compartida y luego pues se puede volver y seguimos avanzando sobre el tema.
¿Tenéis algún tipo, perdona, algún tipo de libro guía o tenéis algunos textos o un poco vosotros proponéis qué tipo de temas, o mejor Biblia, o mejor temas de fe, de actualidad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo elegís?
Podemos trabajar algún texto, podemos leer alguna parte del Evangelio. No seguimos de normal, ninguna orientación, no hay un programa cerrado.
Eso es.
Va dependiendo. Nosotros también podemos proponer. Uh-huh. También es cierto que si alguno de nosotros quiere, pues también puede impartir uh-huh. Alguna... Sí, iba a decir clase, ¿no? Una sesión. Sí. Ha habido... Sí, sí. Eso también es interesante, ¿no? Ver, digamos, pues... otros jóvenes que, digamos, están sí. viviendo su camino de fe, pues igual han puntualizado, yo qué sé, pues a través de algún santo uh-huh. o, no sé, alguna otra realidad y la muestran, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, está es bastante variable. Se acomoda un poco también al momento que estemos viviendo. Sí que también el tiempo litúrgico, pues también
claro.
marca.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues ahora que hemos estado en Cuaresma, uh-huh. pues evidentemente, pues los tiros iban por ahí, pero si sí. alguien, no sé, o... De repente vemos que estamos, yo que sé, turbados por algo, nos preocupa,
sí, sí,
o por
sí,
algún
sí.
acontecimiento que haya pasado también, ¿no? A nivel sí. social, pues lo podemos traer, ¿no? Podemos verlo desde el lado de la fe y lo podemos comentar.
Qué bonito. Entonces, esos viernes quedan para vosotros, para el grupo, y luego ¿hay algún otro momento que es algo más especial? ¿Algunas convivencias? ¿Algún encuentro a lo mejor pues más intenso, más intensivo, con presencia sacerdotal a lo mejor? ¿Cómo yo? ¿Hacéis algo más extraordinario aparte de esas reuniones?
Sí, también solemos hacer convivencias
vale.
De vez en cuando. Luego, pues claro, nosotros también nos unimos al resto de grupos de la parroquia
vale.
A la hora de hacer, pues por ejemplo, javieradas
bueno.
O otro tipo de actividades de jóvenes que se puedan organizar en la diócesis. Pues también suelen venir pues seminaristas, ¿no?, a contar su experiencia. Sí, o sea, nosotros también, sí, por supuesto, también participamos a su vez, ¿no?, en otro tipo de eventos.
Muy sí. bien. Oye, ¿y os han pedido a lo mejor que seáis un poco testimonio, testigos delante de chicos más jóvenes, que deis algún momento vuestra experiencia, como la estás dando ahora aquí, estos micrófonos de Radio María? ¿Te lo han pedido? ¿Lo has hecho?
No, hombre, desde luego, para mí es la primera vez.
Sí.
Y luego sí que es cierto que este grupo, pues bueno, también está conformado por muchas personas que son catequistas.
Vale.
Entonces, digamos que ellos ya tienen esa experiencia que diariamente, uh-huh. pues ya están evangelizando, ¿no?
¿Qué?
Entonces, sobre todo con las generaciones más jóvenes, uh-huh. con los adolescentes.
Oye, pues tienes mucho que comunicar y además comunicas muy bien. Seguro que estos amigos te estarán escuchando de forma muy grata. Dirán, qué gusto, David, Marco Tegui, Nuin, qué maravilla este joven que trabaja en Radio Televisión Española, periodista aquí de raza. Pero me comentabas antes de empezar esta emisión, que hemos estado charlando pues muy a gusto, que tú tienes una faceta más creativa. ¿Te gusta la parte más creativa? ¿A qué llamas creación?
Bueno, pues a todo... Bueno, claro, yo en mi día a día trabajo en lo que es el periodismo,
sí.
en lo que es comunicar realidades. Entonces eso exige un formato cerrado, pautado, reglado. Sí que es cierto que bueno, a veces pues... cuando me tocan, yo qué sé, hacer reportajes sobre alguna exposición o sobre
sí.
alguna tradición
sí.
De pueblos, que de verdad ahí se descubren también...
Maravillas,
pues sí.
¿no?
Sí, sí, eso. Pero bueno, sí que yo siempre he notado que necesitaba algo más, ¿no? Entonces, pues todo lo que tiene que ver con el teatro yo siempre he hecho. Me ha gustado participar, escribir también pequeñas
bueno.
piezas... realizar cortos, también el mundo de la radio, no, la ficción sonora, audioseries,
sí.
audiorelatos, pues también
sí.
es algo que sí me permite también, pues bueno, explorar uh-huh. caminos, también poder expresarme, sí, dar rienda suelta a otro tipo de intereses que bueno, no puedo cubrir, ¿no?, por mi faceta profesional.
Uh-huh. Oye, pues qué maravilla, hay toda una riqueza interior que tienes que mostrar, David, es una preciosidad. Pues a través de todas estas cosas el Señor se sirve pues para darnos a conocer pues cuánto nos quiere, ¿no? Qué maravilla. Oye, vamos a seguir ahondando un poquito más en ti, pero nos reclama nuestra sección y nuestro compañero del alma, siempre fijo aquí, que seguro que nos va a contar muchas cosas del Señor, porque en su sección Anécdotas Culturales, el padre David Galarza siempre nos sorprende. Adelante, padre David.
Buenas noches. En este día que es el más importante del año, el más feliz, Domingo de Pascua. Y fijaos que normalmente solemos celebrar mucho más la Navidad, ¿no? Navidad es una cosa como social, muy extendida, ya consolidada y tiene todo tipo de celebraciones a Navidad. Incluso visualmente, las luces de Navidad, los escaparates, la de cosas y estímulos que tiene la Navidad. Y sin embargo, la Pascua y la Semana Santa, pues es mucho más importante. Incluso a veces, dentro de la importancia de la Semana Santa, le damos importancia sobre todo, bueno, pues al Viernes Santo, ¿no? A la muerte de Jesús. Y es verdad que la muerte de Jesús es muy importante. Incluso en nuestras iglesias, cruces hay muchísimas. Pero una pregunta, ¿cómo es posible que tengamos tantas cruces, Jesús muerto, y no tengamos ninguna imagen, o prácticamente ninguna, de Jesús resucitado? ¿Cómo es posible eso? ¿Es que estamos haciendo mal las cosas? Pues no, mira. Yo muchas veces suelo decir, mira, les enseño a los niños las 14 estaciones del Vía Crucis, y les digo, pero esto no ha acabado aquí. La estación más importante del Vía Crucis es la 15. Y me dicen, oye, pero no hay imagen de la 15, no está. Digo, sí, sí que está. Y es que de mi abuela, que ya falleció, pues yo tengo fotos para acordarme cómo es mi abuela, porque ahora no la puedo ver, entonces necesito fotos. Pero de mi madre, que está viva, no necesito fotos. Puedo tener fotos de mi madre, ¿verdad? Pero no necesito fotos. La tengo en persona y puedo ir a verla. Bueno, pues Jesús resucitado, no tenemos imágenes porque lo tenemos en persona. Está en la Eucaristía, está ahí. Por eso Pascua es un tiempo sobre todo eucarístico. Es que Jesús resucitado está en el Sagrario. Y si yo quiero hablar con Jesús resucitado, pues basta con ir al Sagrario. Uno de los problemas que tenemos y que quizá pues, es que celebrar Navidad es como muy fácil. Todos hemos visto un niño recién nacido, pero nunca hemos visto un resucitado. Para celebrar la Navidad, bueno, pues ponemos un Belén viviente, un padre, una madre, un niño, ponemos unas figuritas, ¿no? El Belén. Pero claro, celebrar la resurrección y lo hacemos con símbolos. Símbolos preciosos que además seguramente ya los conozcas porque has ido a las celebraciones. El primer símbolo es el fuego. Y nos acordamos qué supuso el fuego para nuestros ancestros. Con el fuego podían calentarse, podían con el fuego defenderse los animales y ya no tenían por qué vivir en las ramas o en sitios como muy protegidos. Con el fuego podían cocinar la comida y aprovecharla mucho más y no pasar tanto tiempo. Y evolutivamente eso fue un cambio increíble, el poder cocinar la comida. Pero eso con el fuego también se reunían en comunidad. Qué importante era el fuego. El fuego fue lo que fue creando las familias y las comunidades, las tribus. Reunidos alrededor del fuego se iban contando las historias, iban sabiendo quiénes eran. Y nosotros también empezamos reuniéndonos en el fuego que nos da luz, que nos da calor, y de ese fuego encendemos una velita, una vela, el cirio pascual. Y nuestra fe se parece a esa luz que se mete en un templo que está totalmente a oscuras y que lo va iluminando. Y con la luz de nuestra fe nos vamos guiando por los bancos, ¿verdad? Que está a oscuras. Y escuchamos el Antiguo Testamento a oscuras y de repente cuando dice que Jesús ha resucitado, ¡bah! Se encienden todas las luces de la iglesia, ¿no? Claro, es que la resurrección de Jesucristo nos da una luz increíble. Porque nos dice, uno, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Porque nadie, estando muerto, por su propio poder resucita. Solo Dios. Dos, que yo voy a ser eterno, que hay otra vida después de la muerte, y unido a Jesús venceré la muerte. Y tres, que el bien va a triunfar, que este mundo, por muy mal que parezca que vaya, esto va a acabar bien, y eso me da una esperanza increíble. Por eso es un día de gigantesca alegría. Bueno, entonces el fuego, la luz, justamente cuando se encienden las luces, el canto, la alegría, ¿no? Y entonces entonamos el gloria con las campanas. Pero es que además, bueno, en Cuaresma no había flores, pero es que aquí flores, porque las flores es cómo se reproducen las plantas. Son especialmente bellas, ¿no? Dios, que es el autor de la vida, también la vida eterna. Bueno, unido a todo esto, los huevos de Pascua. Porque el huevo se rompe la cáscara y sale la vida. También se rompió el sepulcro y sale la vida. Bueno, y para acabar, los mejores símbolos son los sacramentales. El agua que limpia, que da la vida, pero que sobre todo en el agua del bautismo es una aguadilla. Bautizar significa sumergir. Debajo del agua mueres a todo lo malo, sales a una vida nueva. Nosotros debajo del agua nos unimos a Jesucristo resucitado, a Jesucristo muerto debajo del agua cuando salimos a Jesucristo resucitado. Y luego la Eucaristía, que es que ahí está de verdad el resucitado, para estar con nosotros, para meterse dentro de nosotros, para darnos la vida eterna. Bueno, hoy es un día de gigantesca alegría. Hoy tendríamos que estar, ¿no? Juerga total. Y como es un día de tan juerga total, no cabe en un domingo. Se prolonga en todo este tiempo de la octava de Pascua. 8 días que son como el domingo de resurrección. Y como todavía ni siquiera caben esos 8 días, una semana de semanas de fiesta. La Pascua, la fiesta más importante de los cristianos. Fíjate que la Navidad dura 2 semanas. La Pascua, 7. 7 semanas de juerga. Y como todavía nos cabe, un día de cada semana, todos los domingos del año, es un reflejo, es una prolongación de esta gran fiesta. Esta gran fiesta que llegará hasta el cielo. Esta vida eterna que empieza aquí y que nos va a llevar al cielo. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Día de Resurrección! A disfrutar de este día y cada día un poco más disfrutones hasta llegar a la vida eterna.
Gracias, Padre David, qué gusto en este domingo de resurrección, que Cristo ha resucitado, es que no nos lo acabamos de creer. Tendría que salir en prensa, vamos, primera plana. Estamos aquí con un periodista maravilloso, joven, de 27 años, David Marcotegui Nuin, que trabaja en Radio Televisión Española, y le preguntábamos antes, claro, ¿qué pasaría si viniese aquí un señor diciendo que ha muerto hace 3 días y que de repente ha resucitado y numerosos testigos confirmaran esa presencia? Y nos lo ha dicho muy bien, habría que ir allí, ¿verdad, David? Y habría que informar y habría que acudir y, a ser posible, encontrar a la persona que ha resucitado. Claro, si te encontraras con Jesús, ¿qué le preguntarías?
Madre mía, yo creo que me cortaría y directamente, bueno, yo diría, creo que no es el momento de trabajar.
Es verdad.
Sí, pero bueno, él me diría, yo diría, bueno, a ver, yo creo que el que tienes que hablar eres tú, ¿no? Claro. Sobre todo yo tengo poco que preguntar yo a estas alturas.
Le dejaríamos el micrófono, ¿no? Le dejamos el micrófono
sí,
y que
sí.
Pues bueno, es la palabra que ha resucitado, qué maravilla nuestro Señor. Pues nada, estamos con David, que es un joven, que nos comenta un poquito cómo vive su vida de fe, pues de forma sencilla y a la vez pues muy profunda, como son las cosas del Señor, que son así, sencillas, pero muy profundas. Está con otros compañeros también de su edad, de diferentes profesiones, forman un grupo, trabaja y se juntan en la parroquia de Ermita Gaña, Sagrada Familia.
Exacto, buen matiz.
Bien. Bueno, pues me alegro, así no me reñirán. Y en principio os cuenta también que hacen otro tipo de actividades, convivencias, se juntan, colaboran con la parroquia. Claro, la fe, ¿tú cómo la has ido viviendo? ¿Te la han transmitido tus padres? ¿La has ido poquito a poco madurando, reflexionando? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, yo, al igual que muchos jóvenes de mi edad, pues la he podido recibir, uh-huh. Digamos, sí, con la familia, uh-huh. Luego he podido, pues sí, hacer la comunión, la confirmación.
Sí.
Quizás donde más flaquea siempre es en el entorno de amistades, ¿no?
Hasta sí, al sí, final, es más difícil, sí.
Eso es, y en el día a día, pues luego eso se va diluyendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que... Por lo menos yo la pregunta que siempre me hago es, ¿realmente yo estoy siendo cristiano, digamos, en todos los momentos, las 24 horas del día, ¿no? Eso es lo más complicado, pero bueno, he tenido la suerte de siempre tener referentes, de siempre saber hacia dónde tenía que caminar, si bien algunas veces, pues bueno, me he podido desviar un poquito. Pero bueno, intentamos volver siempre.
Decía un sabio jesuita, creo que ya lo dije en este programa alguna vez, el padre Tomás Morales, que no hay que cansarse nunca de estar empezando siempre. Y la vida de fe, pues es un continuo levantarse, puesta la esperanza y los ojos en nuestro Señor, que ahora que ha resucitado, pues anda que no, tenemos una esperanza grande, nos abre las puertas del cielo. ¡Qué maravilla! ¿Hacéis alguna celebración un poquito especial ahora por Pascua, el grupo, o no?
Sí, bueno, pues también hemos podido celebrar lo que es la Pascua joven.
Ah, vale.
Bueno, después de la vigilia pascual, pues bueno, no solamente es de jóvenes, pero bueno, se hace una especie como de cena parroquial y luego ahí comienza la celebración, ¿no? Quizás un poco más distendida. Y bueno, y claro, luego durante todas estas semanas del tiempo de Pascua, pues bueno, también se puede profundizar en esta alegría, ¿no? Pero sí, hemos empezado con fuerza, la verdad.
Oye, y la alegría no puede estar sino acompañada de música. Entonces, creo que es un buen momento para, no sé, una canción que... ¿Qué te gustaría a ti que pudiéramos poner, David? Así, música que sé que te gusta de todo tipo, pero si hay alguna cosita especial, es tu momento, pídelo.
Bueno, tiene que ser, me da igual lo que sea, pero bueno, al final estamos hablando de un programa que está celebrando la resurrección, ¿sí? con lo cual yo creo que tiene que ir un poco acorde, tiene que bueno, que ser ese soplo de aire fresco que necesitamos y que significa este día, ¿no? A partir de ahí, soy todo oídos.
Pues yo creo que es un momento para alabar a nuestro Señor, con una música también estas horas de la noche que acompaña, después de tanta tensión, de tanto gozo que hemos vivido, reposar un poquito, cantar y alabar a nuestro Señor, que reina, Cristo reina. Una canción muy bonita de Atenas, que también nos va a ayudar pues a un poquito a calmar nuestro corazón, a disfrutar de nuestro Señor, que ha resucitado y nos abraza con un abrazo de amor, y no queda sino alabar, glorificar, dar gracias a nuestro Dios.
Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Thank you.
Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina.
Canción tranquilica, reposada, para desgraciadamente ir cerrando nuestro programa. Y estamos aquí con David Marcotegui Nuin. ¿Qué tal has estado, David?
Pues la verdad es que se me ha pasado súper rápido. Venía un poco nervioso porque por primera vez estaba yo en el papel inverso. Entonces venía un poco con miedo, pero la verdad es que me ha gustado mucho la dinámica del programa. Creo que es muy fluido, toca diferentes temas también con las secciones que hay. Y yo sí que es cierto que, bueno, algo había escuchado alguna vez, sobre todo de algún otro conocido, pero bueno, yo lo recomiendo porque en primera persona certifico que merece la pena y yo creo que se descubren cosas interesantes.
Oye, eres muy amable, David, y te agradecemos muchísimo tu testimonio, porque lo bonito es eso, el bien que hacéis personas pues como tú, desde tu trabajo, pues sencillo, profesional, honrado a carta cabal, profundo, y también pues eso, el vivir la fe con otras personas como tú, jóvenes, buscando ese sentido a la existencia, un sentido que solo nos lo puede dar Cristo nuestro Señor y su corazón. Oye, David, pues me alegro que hayas estado a gusto y nada, nos tenemos que despedir, es que el tiempo pasa volando y nada, muchísimas, muchísimas gracias, David.
Nada, a vosotros, gracias por la invitación.
Y nada, pues en cualquier momento está abierto esos micrófonos para más gente joven que quiera compartir con nosotros esa experiencia de fe. Y queridísimos amigos de Radio María, con la alegría de Cristo resucitado y con la alegría de María que abraza a su Hijo resucitado, contamos con ustedes. Contamos con el corazón del Señor. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches y felices Pascuas.
Así es.
Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juanra Zabalegui. Called to help our friends in need. You can count on me.